¿Y ahora cómo hago para aterrizarlos a ustedes en el tema de la paz, en el tema del Congreso? Respiren profundo y concentrémonos en otro tema que ojalá podamos ponerle música muy pronto. Y tiene que ver con las FARC y lo que hemos hablado en la introducción de este programa. Doctor Robledo, ¿tienen razón las FARC en reclamar que se aprueban temas en el Congreso sin que surjan del consenso de la mesa? Esa bilateralidad que esperan, ¿es válida o es imposible paralizar la actividad, por ejemplo, legislativa en los temas que se requieren mientras los consensos se dan allá?
Pero yo creo, Diana, que es un hecho que los acuerdos desde el principio incluyeron que se consensuaban las cosas. Sí, ese hay un poder de veto bilateral, y es que no se hace nada que no esté pactado. Inclusive hay un criterio que refuerza esta idea, que es que nada está negociado hasta que todo esté negociado. Ese es un hecho, y es una de las dificultades que han tenido las distintas normas que se han aprobado en el Congreso, que ha promovido el gobierno en relación con el proceso de paz, porque ninguna de esas se ha consensuado en La Habana. Ese es un hecho cierto. Ahora, ahí hay un problema al que hay que echarle ojo, y es una especie de contradicción que se ha ido volviendo como insoluble. Es que no crearle un marco jurídico al proceso de paz también puede llevar a una situación muy complicada, y es que como los acuerdos se demoran en tramitarse, pues puede suceder que si el último acuerdo se hace dentro de 3 años, entonces apenas dentro de 3 años se podrían empezar a construir los marcos jurídicos, y eso es una contradicción y esa es una complejidad que está allí. Ahora, de todos modos, siendo cierto que, digamos, esto no está acordado en La Habana, eso no se puede negar, pues de todos modos, digamos, en el polo, o algunos en el polo, lo que hemos visto es que finalmente, si esas normas se aplican o no se aplican, eso también está por verse, ¿sí? Porque también puede suceder que la norma se apruebe, que es un poco lo que yo he dicho, está el instrumento creado, pero falta ver si se acuerda o no, si se va a usar o no, y en ese momento puede aparecer nuevamente el poder de veto de las FARC y decir, pues no hay acuerdo y hay que tramitarlo nuevamente. O sea, ahí hay todo un asunto político a partir del hecho cierto de que esas cosas no están acordadas, pero que aquí hay un problema de tiempos que hay que considerar.
Yo creo que hay una jugada de astucia política también por parte de las FARC, porque las FARC dicen, miren, en el acuerdo general se habla de implementación, verificación y refrendación, y quedamos de negociar no solamente los puntos especiales, sino que ellos tiran la cuerda mucho más allá, hablan de la formulación compartida de políticas públicas, y yo creo que en ese punto sí se equivoca las FARC, porque en todo el documento no está establecido así, no se habla de la capacidad de toma de decisiones en relación con la inversión de recursos especiales. Si bien se anota en lo que conocemos algunos temas de eso, yo creo que hay que tener en cuenta que no está estipulado el Acuerdo General de la Paz así, pero hay un antecedente interesante que logré verificar hoy por la tarde, Diana, gira en torno de lo que fue Esquipulas II y la negociación en El Salvador. Uh-huh. En aquellos años se estipuló que sí se iban a negociar cierto tipo de políticas públicas en el proceso. Quedó estipulado literalmente la formulación conjunta de políticas públicas para el posconflicto. Ese tema no está dentro del acuerdo colombiano. Fíjese que en El Salvador se creó la figura del Consejo Nacional de Seguridad, una figura poco institucional, porque los consejos solamente toman decisiones, no implementan, pero en el caso de El Salvador se crea ese consejo para que miembros del gobierno y miembros del grupo desmovilizado de la guerrilla tomaran decisiones sobre la implementación de políticas públicas de posconflicto. Ninguna la toma el Ejecutivo, todas entran por ese Consejo Nacional. Muy seguramente, aprovechando esta experiencia, la FARC quiere tratar de discutir la creación de un consejo similar que tome esas decisiones, pero no está estipulado en los acuerdos.
Ahora mucho bien, menos en ahora, lo que para claridad de los oyentes, es importante que sepan que lo que las FARC han dicho hoy se refiere en dos temas concretos, y ahora vamos a hablar del otro. Es esas zonas de concentración que se acuerdan ayer a través de la Ley de Orden Público, no las hemos acordado concretamente en la mesa de negociaciones. ¿Y a qué se refieren concretamente? En que de pronto quieran unas zonas en lugares urbanos que quedaron prohibidas en el día de ayer.
Pero permítame, sí. Yo preciso una cosa que es interesante. Sí. Es cierto que en general esa ley que se está tramitando ayer no está acordada, pero también es cierto que en casi todas las partes de la norma, tal vez exceptuando algún aspecto, y eso que habría que discutirlo porque ya son lecturas de abogados y cosas, está dicho que lo que está allí se va a acordar con las FARC, ¿sí? O sea que, digamos que queda, digamos, en ese sentido cubierta por lo menos la voluntad del gobierno de decir queremos acordar. Sí. Pero repito lo que dije inicialmente, pero esta precisión sí es importante.
Juan Carlos Flores.
Es que las FARC a veces se confunden. Este proceso no es resultado de una victoria de ellos. Es resultado de que se han visto en la necesidad de sentarse a negociar y el gobierno ha tomado una decisión, que es decir, el camino para derrotarlos por completo militarmente es demasiado largo, es demasiado costoso en vidas, es demasiado costoso económicamente, muy costoso para la sociedad, sentémonos a acordar unas cosas. Pero las FARC no deben olvidar que ellas no están sentadas allí porque fuesen una fuerza victoriosa. Entonces, un gobierno no puede suspender sus acciones, a la par que negocia en La Habana, tiene, por ejemplo...
acciones que buscan es facilitar en el momento del acuerdo el desarrollo de,
claro,
del acuerdo mismo.
Claro, y además porque el gobierno tiene un interlocutor legítimo aquí, que son los partidos que le acompañan, los partidos de la oposición, que plantean también una serie de inquietudes. Es decir, tendríamos que suspender el proceso democrático para que solo valiese lo que está ocurriendo allá, que son las personas que estuvieron jugando muchos años por fuera del sistema. Sería ir en contravía y en demérito de la posición de quienes juegan dentro del sistema, quienes están, por ejemplo, dentro del Congreso, haciendo legítima oposición. Y luego, el gobierno no puede pedirle permiso para gobernar a las FARC. Yo pienso, si no se hubiera creado un ministerio para empezar a pensar qué viene en la posguerra, las FARC estarían diciendo, no han creado nada, no han creado ninguna institucionalidad, ese Congreso, estaría diciendo el Congreso, ese Congreso está sentado, doctor Robledo, ¿cierto?, diría las FARC, no está haciendo nada, no se preocupa. Entonces, por supuesto que habrá ya unos puntos precisos de los que anoche se discutieron en el Congreso y entiendo que volveremos más adelante sobre eso. El tema de la entrega de armas, ahí ya tienen que estar presentes las FARC, sin lugar a dudas. El tema de la verificación es un tema en el que las FARC tienen que estar presentes, pero decidir si se crea o no un ministerio, si se asigna, si se crea o no un fondo para la posguerra, es una tarea que el gobierno tiene que desarrollar ya, no puede esperar a que se firme el acuerdo.
Ahora vamos a pasar a ese punto, quedémonos con este primero de lo que ha dicho hoy sobre las zonas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el senador Robledo, en el sentido de que, pues, naturalmente tienen que expedirse las reglas para que cuando llegue el acuerdo, pues, haya algunos cimientos, porque si lo que pretendemos es que las leyes se expidan solo cuando haya acuerdos, pues ahí hay un interregno de una institución, una parainstitucionalidad o algo así. Lo que sí es importante decir es que las FARC no pueden confundir cuál es su rol en Colombia, ni pueden pretender la misma legitimidad que las instituciones, ni cogobernar, porque esto sentaría un precedente donde ellas se sienten con el derecho a opinar sobre todo tipo de políticas públicas. Lo que yo entiendo que hay en esta regulación específica es unos mínimos, es decir, el gobierno nacional está diciendo que estas podrían ser las zonas, y aquí hay unos mínimos en los que no nos vamos a transar.
Que
zonas urbanas.
No se han establecido ni número de zonas ni lugares de ubicación de las zonas.
Pero mira que es en términos negativos, no zonas urbanas, seguirán funcionando las autoridades, son mínimos. Ya después hablaremos de coordenadas, pero si este lenguaje se fuese a ser repetitivo, entonces sucedería que toda la situación colombiana tendría que pasar por el aval de los señores que están en La Habana y tendríamos un cogobierno de facto. Yo creo que la institucionalidad tiene que seguir.
Les quería preguntar, ¿hasta qué punto la bilateralidad y las cosas que se tienen que negociar allá salen de los 5 puntos que están acordados allí, con los cuales se llegó a La Habana, y empiezan las FARC a tratar de trasladarse a esta pretensión de que toda decisión que se tome, y lo dice prácticamente el comunicado, en cualquier tipo de política pública, en cualquier decisión de inversión, tiene que pasar por la aprobación o conversación de los negociadores con las FARC en La Habana? Pero quiero decir a preguntarles hasta qué punto, mientras el gobierno consigue, y también el Polo, y también los partidos de la unidad, un aliado adicional como el Centro Democrático, en un tema de fondo como este, las FARC lo rechazan. ¿No hay de alguna manera una torpeza, una falta de comprensión de realidad política por parte de las FARC, que la primera vez que el Centro Democrático entra a apoyar el primero de los elementos para el proceso de desmovilización de la guerrilla, ellos la rechazan?
Diana, es que me parece que las FARC confunden dos cosas. Una cosa es el peso de las FARC con armas en la mano, y otra cosa es el peso político de las FARC. Y políticamente las FARC tienen que ganarse un peso como se lo gana la U, como se lo gana el Pueblo Democrático, como se lo gana el Partido Mira. Y eso es un peso distinto del peso que ellos tienen para negociar el final de la guerra en Colombia. Pero ese peso va a ser distinto a la hora, ¿cierto?, de poder plantear unas reformas, de poder plantear unas leyes. Entonces, me parece que están equivocadas en cuanto a cuál será el peso que ellos tengan una vez se desempeñen en la política en Colombia.
Doctor Robledo.
Es evidente que ayer, digamos, el Centro Democrático se mueve, a mi juicio, digamos, en la dirección correcta. Pero la duda que yo tengo es, ¿ese movimiento del Centro Democrático lo rechazaron las FARC?
No, porque rechazaron la rechazaron la aprobación de esas zonas en la ley de orden público. Pero esa aprobación se logra, que es el punto al que yo voy, se logra gracias también a que por primera vez el uribismo entra a decirle sí a una ley que garantiza que el acuerdo pueda generar condiciones de desmovilización. Con lo cual uno se pregunta, ¿será que las FARC no se han dado cuenta que por primera vez el uribismo votó algo en favor de la negociación?
Diana, claro que sí. El problema de las FARC, entre otros temas que hemos discutido, es que no maneja un discurso político pensando en la realidad del país y casi que en el posconflicto. Nosotros durante muchos años le criticábamos a las FARC que manejaba dos discursos. Un discurso de la paz, un discurso de la guerra, un discurso que muchas veces no era claro. Pero a las FARC le hace falta un discurso político mucho más fuerte. Esta era una oportunidad, yo no creo que para sintonizarse con sectores que estén de acuerdo con la visión de derecha del Centro Democrático, pero sí era una oportunidad para enviar mensajes políticos contundentes. No importaba cuáles eran. Quizás un mensaje fuerte para discutir el acuerdo que se hizo con el Centro Democrático o para subirse y tratar de enredar en términos políticos lo que ocurre en el país. Y hace falta mucho ese discurso. La FARC se ha preparado jurídicamente, ha tenido la capacidad de tener claridad en algunos puntos, pero no se ha sabido conectarse con la realidad política.
Habría un poco entonces en esa exigencia, podría uno pensar que lo que hay es nuevamente nos desconocen como interlocutor en condición de igualdad para la discusión de un tema.
Claro.
Yo diría esto, y mientras no haya más elementos, yo no estoy tan, o sea, yo a mi juicio lo que sucede ayer, que el Centro Democrático se mueva de su posición, mantenga las diferencias porque las mantiene, pero diga, bueno, yo voto esto y dejo constancia sobre algunos aspectos que pienso habrían podido ser mejores para usar, digamos, lo que explicó el senador Uribe. Digamos, eso avanza en la dirección correcta. Ahora, yo hasta el momento no he oído que las FARC rechacen ese aspecto.
Y aquí
es el alegato que tienen desde siempre, no, de que estas cosas no están, no están, claro, no están concertadas y pueden ser dos cosas diferentes.
Por eso vuelvo y pregunto, no, yo no he dicho en ningún momento que las FARC no haya, yo no he escuchado que las FARC digan que rechazan, que porque el Centro Democrático aprobó ellos están en desacuerdo. No, para nada. Lo que han dicho es que la conversación, la negociación, el consenso sobre las zonas de concentración no ha sido todavía discutido por ellos en La Habana. Y la pregunta es, a pesar de que ese reclamo ha sido un reclamo sistemático, cada vez que por fuera de la mesa aquí se avanza en temas que buscan garantizar que luego la implementación o el desarrollo de los acuerdos se hagan sin ellos, pues se ha presentado esa crítica. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto no hay una falta de lectura y de generosidad en decir, bueno, primera vez que la oposición en Colombia vota en favor de un aspecto de la negociación? O sea, reconoce la negociación, porque al votar el Centro Democrático esto, ¿está o no está reconociendo que ese proceso de paz con las FARC es un proceso que no tiene reversa?
Sí, claro, sí, pero lo que...
Y que por lo menos dicen, pongamos entonces el grano de arena para que se haga correctamente.
El asunto...
En visión de ellos.
Claro, ahí la discusión es que, según la lectura que ellos hacen, no es que estén en desacuerdo o que hayan rechazado lo que dijo el Centro Democrático. Lo que ellos dicen es, allá se llegó a un acuerdo donde hay un consenso.
Correcto.
Entre los diferentes sectores de la política
no
nacional.
Tuvieron en cuenta.
Y a mí no me tuvieron en cuenta. y lo que ellos están exigiendo es una es su participación dentro de eso, y por supuesto que obedece primero a una falta de lectura política cuando por primera vez se llega a un acuerdo sobre un aspecto entre todos los sectores de la vida nacional, pero segundo, es consecuencia natural de que el debate colombiano considera que el futuro de nuestro país como nación está fatalmente ligado al proceso de paz, y eso legitima a las FARC para opinar de absolutamente todo. Entonces, Serpi lo paga, por supuesto que allí tendrán que ir. Entonces, ¿cómo es que no me consultan a mí la distribución de las becas? ¿Cómo es que no me tienen en cuenta en la distribución de las casas? Eso, ese es el futuro, y es un discurso que ha manejado tanto el Estado colombiano como la guerrilla de las FARC, de pensar que todo el futuro nacional gravita exclusivamente en torno al proceso de paz.
Pero fíjate, ahí también hay falta de experiencia.
O sea, que van a refundar la patria.
Pero Diana, hace falta también experiencia política de las FARC. Las FARC no está acostumbrada a recoger votos. Ella no sabe qué es ser un movimiento político representativo de ideas para poderse conectar con la sociedad civil. Y en esa medida ella solamente interpreta que lo que pasa en La Habana es lo que pasa en el país, que su par es el gobierno nacional y que el gobierno nacional no puede tener otras esferas de intervención sin que éstas hayan sido negociadas. Y mientras que las FARC no entienda que la política se hace y la tiene que hacer en Colombia después de cerrarse La Habana, difícilmente va a tener un discurso distinto.
Diana, pero como usted lo señalaba, digamos, sobre la inquietud que planteaba con relación a la respuesta de las FARC, lo que esto no puede dejar, digamos, no puede ocultar es la importancia de lo que aconteció anoche.
Claro, sí.
La inmensa importancia es un movimiento que, desde el punto de vista político, literalmente estaba montado para decirle no a este proceso de paz. No, no, y no, y no, y no. De pronto llega la comprensión, esto va a salir con el acompañamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y si va a salir,
es imparable. No nos podemos quedar por fuera, dejamos unas constancias, como ha dicho varias veces aquí en
bueno, constancias que el senador Robledo,
como lo hace el pueblo, como lo hace uno cuando juega la política, ¿cierto?
Yo creo que las aclaraciones de Uribe tienen veneno.
Sí, de acuerdo, pero termino, pero aún con esas aclaraciones, digamos, por ejemplo, uno dice, bueno, está la cosa de la destrucción de las armas. Sí. Bueno, es un debate que se puede dar, pero ya está de acuerdo con que las FARC estén dentro
zonas
de unas zonas para qué. Ojo, es que las FARC van a estar en unas zonas de concentración porque es ya el final del proceso de paz.
Sí, pero
ojo a eso. Ojo a eso. Es decir,
ahora,
esto no
se,
es un prerequisito. Esto ya
esos,
lo estamos aterrizando,
de acuerdo,
al final.
Que era un punto, era lo que planteaba. O sea, aquí lo que ocurrió ayer puede o no llamarse el reconocimiento por primera vez del Centro Democrático de que este proceso de paz va.
Sí, puede.
Va,
yo creo que
se puede
llamar así.
Y que de llegar a firmarse deberán estar en unas zonas de concentración donde se tiene que dar ese desarme. Ya veremos. Ahora, cuando dice usted que las objeciones o, digamos, lo que deja planteado, los comentarios al margen del uribismo tienen veneno, ¿a qué se refiere, doctor Cliveros?
El veneno es muy fuerte y me parece que también va a ser peligroso y le va a permitir una discusión política muy grande al Centro Democrático. De los 7 puntos, yo creo que hay muchos que no se van a poder cumplir, así no nos guste a nosotros como sociedad. El veneno está en que si no se llega a una concertación que se tenga en cuenta en La Habana lo que dice el Centro Democrático, la capacidad para torpedear el proceso va a ser muy fuerte. Le pongo 2 puntos.
Pero ya votaron la ley.
Pero el veneno, fíjate,
sí,
el veneno.
Pero no podemos hacer tampoco todo el juego a que
claro,
van a cumplir, votan y después van a decir que no votaron. No, votaron.
Pero ojo con el veneno.
A ver.
No pueden haber zonas de ubicación o zonas de concentración en lugares donde existen cultivos ilícitos o hay actividades de minería ilegal.
Temas que vamos a hablar en adelante.
Sí, no existen zonas donde la FARC tenga intervención directa y tenga capacidad de conectarse con ciertos sectores de la población civil donde no existan estas 2 notas características.
¿A usted le parece eso veneno o argumentos válidos?
Me parece válido.
Absolutamente válidos.
Yo creo que son válidos, pero pueden ser utilizados políticamente de una manera muy difícil. ¿Dónde vamos a ubicar, por ejemplo, la gente de Catatumbo?
Yo quiero explicar una cosa que yo no sé hasta dónde los colombianos que nos están escuchando tienen claro qué fue lo que pasó ayer.
Cuénteles, ayer hicimos un debate sobre eso, doctor Robledo.
Vale la pena repetirlo.
Vale la pena repetirlo.
Además, entiendo que hoy se aclararon cosas que anoche no estaban.
Tenemos
claro,
unos oyentes que de pronto no escucharon anoche lo que...
Entonces, ¿qué sucedió? Se presenta el proyecto que ya venía de la comisión primera, el expresidente Uribe hace una primera intervención y dice que ese es un proyecto que tiene aspectos positivos, hace una intervención amable en relación con el proyecto. Después hace una serie de críticas al proyecto en su intervención y después dice yo les hago la propuesta de que aprobemos algo indicativo, es la palabra exacta que él usa. Indicativo. Y ¿qué es lo que termina sucediendo? Que la ley se vota básicamente como estaba y se deja una constancia que firma el uribismo y los partidos de la Unidad Nacional. Pero eso en política, ¿qué quiere decir? Eso en política quiere decir, yo estoy de acuerdo con la ley.
Así es.
Y quisiera que, además de pronto, se cumplieran otras cosas, pero sobre la base de estar de acuerdo. Yo creo que ese es un paso inmenso.
Votada la ley, ¿cierto?
Cambio de actitud. O sea, el polo, y sirve lo del polo. Nosotros hemos venido votando una serie de cosas del proceso de paz, aun cuando otras no, pero digamos que en una actitud, usemos una palabra que no me gusta, como proactiva, ¿cierto? Es decir, ayer hay un cambio de tono, es más, sí, el tono del debate y de cómo se plantearon las cosas y la forma como se retiraron las cosas, no es la de un Centro Democrático que abandona sus críticas y sus diferencias, pero sí es un, es una organización que asume una actitud de un talante diferente. ¿Cómo? Y eso es muy importante, y yo quiero enfatizar
esto.
Esto es muy importante, porque aquí el problema no es que lleguemos al final del proceso en desacuerdos. Es una frase que yo uso mucho, vamos a desarmar los espíritus. O sea, este proceso no va a conducir a un cambio en el tono del debate, sino que vamos a seguir en esta misma virulencia de epítetos, de
etcétera, etcétera. Y ahí, doctor Robledo, era donde iba mi pregunta. Si no le faltó a las FARC, de alguna manera, sentarse a pensar un poquito más antes de salir a expedir un comunicado de rechazo a eso que se aprobó ayer y analizar eso que usted está analizando desde el polo y desde una orilla totalmente diferente, y es que con lo que ocurrió ayer empieza a caminarse sobre ese, no digamos cambio en las mentalidades, en los principios, en las opiniones, pero sí en el talante de la discusión.
Sí, sí.
Y que las FARC no se monten a ese mismo bus, ¿no termina siendo preocupante para el proceso?
Pues yo diría que sería como perder una oportunidad, pero también esperemos, porque esto de ayer no deja de ser bien sorpresivo. Todos, yo cuando hacen la primera frase, Álvaro Uribe, yo le digo a los del polo, digo, ¿qué pasó aquí? Y me encuentro con Cristo y le digo, ¿qué pasó? Y inicialmente hubo una cierta confusión, porque es probable que algunos supieran que eso iba a pasar, pero en general otros no lo sabían.
Sí, para todo el mundo fue una sorpresa.
Claro. Yo creo que
no,
para el
en primer lugar para los uribistas.
Pues
no, en primer lugar para los uribistas a lo largo y ancho de Colombia.
Y hoy se ha sentido
hay confusión, hoy hay confusión.
Pero votaron la ley, eso es muy importante.
Hay tres que no votaron en bancada, que fueron Ernesto Macías, Eber Bustamante y María del Rosario Guerra, que tienen, digamos, una...
Y la senadora Correa, entiendo que tampoco. ¿Sí? Pues vi en la prensa hace un rato.
Y en la Cámara también hubo...
Pero eso, digamos, pasa en todas las bancadas. Entonces, parece que fuera un ejercicio sano incluso de la política al interior del Congreso. Ahora, usted dice que sí era esperable que lo hicieran. ¿Por qué?
Sí.
Porque el de la propuesta inicial de las zonas de concentración fue Uribe.
El presidente Álvaro.
Pero Uribe. Cuando ellos dicen que no era esperable, es porque veníamos de una crispación, que es la palabra preferida.
O la detención del hermano de Uribe.
O la detención de Santiago Uribe. Sí. Y no se esperaba que esto terminara, digamos, privilegiando una situación de Estado a una pelea como la que se tenía.
Lo que sucede es que el presidente Álvaro Uribe Vélez, desde el principio, una de sus propuestas era precisamente las zonas de concentración para evitar que las FARC hubiesen continuado su actividad delictiva a lo largo y ancho del país. Entonces, desde esa perspectiva, no resulta en absoluto sorpresiva, y yo creo que forma parte de una coherencia en el pensamiento. Ahora, estaban hablando sobre las constancias. Mira, yo te dejo una frase de juzgado de todos los días, y es: nunca desestimes el valor de una constancia. La constancia te permite...
¿Qué significa una constancia? Cuéntele a los oyentes.
Te permite a ti decir, esto salió mal, yo lo anticipé.
Claro, sí.
Estoy de acuerdo, pero cuando llegue la catástrofe, yo la anticipé. ¿Sí ves?
Entonces, pero eso es veneno.
¿Y entonces para qué la votan?
Claro. Eso es veneno. Entonces,
o sea, pero la constancia a veces es un tono de confrontación total, pero otras veces, como ayer, es una manera de poder votar sí. Uh-huh. Eso es bien importante, ahí hay ese matiz.
Por ejemplo,
que le pasa a uno en la vida común, que uno a ratos en una discusión con un amigo dice, bueno, listo, está bien, le concedo, pero yo le dejo mi constancia, ¿cierto? Sí, y ya veremos la vida que nos va a decir.
Por ejemplo, digamos, hay constancias con las que muchos estaríamos de acuerdo. Quienes ingresen a estas zonas deberán estar plenamente identificados, incluso con registro dactilar. Pues está bien. En mi caso, me parece que es buena la constancia. El destino final de las armas será su destrucción al final del proceso de paz. Pues
yo diría eso. Esa constancia en general, yo no creo que genere en general digo yo, puede que en detalle sí, oposición de nadie en el Congreso. Lo que pasa es que esa ley, como se tramita, también tiene que ver con que no hay acuerdos en La Habana. O sea, ese es otro matiz que hay que tener en cuenta. Esto se volvió un problema de política fina, de los unos y de los otros, todo el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que cualquiera de esos puntos de la constancia, por ejemplo, que las armas tienen que desaparecer, eso no está en discusión, eso lo sabe todo el mundo desde el primer día, que no puede haber un proceso de paz en el que no se eliminen las armas, eso es ABC. Ahora, ¿qué palabra se usa? Si dejación, destrucción, eliminación, no sé qué, eso se vuelve parte de un debate y tiene que ver con los debates en La Habana. Entonces digamos que hay que tener en cuenta todo eso. Es política, claro.
Y que al entrar esto, entran en el juego de la política, de que esto va a salir al otro lado, gústele a uno o no, va a salir al otro lado.
Pasemos un poco en el mismo sentido a un poco una exigencia que ha sonado bastante extraña, porque las FARC reclaman que el gobierno busca dinero para garantizar el posacuerdo en la medida por fuera y que no las están contando a ellas en eso. Y hablan de una propuesta que hicieron de la creación de un fondo por la paz con el 4% del PIB. Entonces, la pretensión es que el gobierno se quede de brazos cruzados, no busque el dinero y cuando tengamos el acuerdo no haya forma de implementarlos. También en eso habría que esperar que fueran las FARC las que dijeran de qué manera hacer las inversiones o escoger los proyectos. ¿Es el acuerdo con las FARC un acuerdo solo para las FARC o es para Colombia entera?
Hay un punto que conecta con lo que estábamos diciendo antes sobre el que las FARC no hayan aprovechado esa coyuntura política, y es que claramente las FARC están haciendo un tránsito hacia otra forma de vida, y eso naturalmente tiene unos sismas y unos cambios, pues, para los que no están claramente del todo acostumbrados. Entonces no pudieron hacer una lectura política de aprovechemos que el país entero se subió al bus, vamos, sino que los traicionó su instinto confrontativo con Álvaro Uribe y se arma la confrontación porque sí o porque no. Y aquí pasa lo mismo, vamos a dividir el presupuesto, ¿cómo no nos van a tener en cuenta? Cuando la realidad es que ese es un asunto que demanda una experticia, que demanda una serie de conocimientos, pues que claramente una cosa es administrar un ejército irregular en el monte y otra cosa es administrar un país, y eso es parte de esto. Entonces ellos exigen que se les tenga en cuenta en la distribución del presupuesto, pero no pueden desconocer que Colombia no puede esperar hasta que ellos den el visto bueno, porque simplemente un posconflicto sin recursos pues no es viable.
Tengo a María del Rosario Guerra del Centro Democrático en línea, solo para una pregunta. Doctora Guerra, gracias por estar con nosotros. Hablábamos antes de llamarla a usted sobre la importancia de lo que ocurrió anoche en el Congreso de la República, el apoyo del Centro Democrático a la ley, a la reforma de la Ley de Orden Público, en la creación de estas zonas, pues todas las medidas, que ¿cómo se llama políticamente, doctor Bernatti, que usted decía que no se podía subestimar
las constancias
nunca, dejadas en esto, pero tengo entendido que usted fue una de las congresistas del Centro Democrático que no votó en bancada y queríamos saber por qué razón.
Gracias, Diana, y un saludo a todos. Ayer el presidente Uribe, muy coherente con lo que el Centro Democrático ha venido proponiendo, apoyó la concentración de la FARC en unas áreas determinadas, y de manera especial logró que se acogiera que no hubiese zona de concentración en áreas urbanas. Lamentablemente, otras sugerencias que se había hecho desde el partido, como son que no fueran diseminadas a lo largo y ancho del país, que no estuvieran en zona de frontera, que no estuvieran en zonas de minería ilegal y de narcotráfico, lamentablemente eso no quedó incorporado en el proyecto, quedó en una constancia que apoyaron todos los demás partidos políticos, pero sabemos que esa constancia el gobierno pues no la iba a tener en cuenta. Yo no voté al final del proyecto, estuve en todo el debate, hice mis proposiciones, alguna sugerencia como la precisión de que se hiciera sobre los beneficios tributarios y aduaneros, daría la impresión que era para la FARC y no era para la FARC, sino para la organización internacional que fuera a apoyar el proceso, pues se quedara ahí explícito. Pero al final no voté porque yo creo que pasó el temor que tenía hoy, era que el gobierno no fuera a cumplir con todas estas propuestas, que fue lo que quedó planteado en la constancia.
Y frente a sus compañeros del uribismo y el mismo presidente Uribe, el hecho de que usted se apartara no tiene ninguna consecuencia, digamos, al interior de la bancada, porque usted ha sido una bancada
nosotros somos solidarios en el tema de que las áreas de concentración había que hacerla, y nosotros dijimos que inclusive desde el inicio debían haberse hecho las áreas de concentración, y totalmente de acuerdo en que no pueden estar en zonas urbanas más otros requisitos. Lo que pasa es que un grupo de nosotros sí nos dio mucha inquietud de la actitud ahí en ese momento del gobierno y del ministro, de que efectivamente pues el resto de proposiciones prácticamente no se acogiera, pero fue un grupo de nosotros que estuvimos en el debate, acompañamos todo el debate, pero ya en el momento de votar consideramos que lo mejor era mantenernos al mar.
Doctora María del Rosario Guerra, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
¿Hay riesgo de que los recursos que se están consiguiendo o que las FARC estén pensando en tener manejo de los recursos? ¿Creerían ustedes que hay una pretensión, obviamente ya lo han dicho claramente, de tener ellos el poder de manejo de recursos?
Claro que sí, yo creo que hay un riesgo, Diana. Yo creo que ellos pueden tener esa pretensión, pero si quieren ser tomadores de decisiones de política pública o ser ordenadores del gasto, es muy sencillo, que hagan política y ganen las elecciones, pero sin que exista ese filtro, sin que exista la posibilidad de someterse al escrutinio público en elecciones, es difícil pensar que ellos van a tener la posibilidad de decidir. Yo creo que eso sería un error. La institucionalidad no está en juego y mucho menos se está negociando, porque si entramos a hablar de esos temas, ya estamos hablando del diseño institucional del Estado, de cómo se conforma el país, y ese no es un tema que se está en estos momentos incluido en la agenda de negociación y que no pueda ser parte de ello. Compromete mucho más de la estructura del Estado ese tema que los otros puntos que generan tanto debate.
Pero yo creo que la pregunta de Diana está muy bien encaminada, y es, ¿ellos tienen algún interés en cómo se van a estructurar los recursos del posconflicto? Es decir, no es la economía nacional lo que está en juego, pero yo sí creo que ellos están sentados allí con un ejército de 8,000 personas y tienen que ver en qué es que lo van a poner a hacer y hacia dónde se van a estructurar los recursos. Si en medio, por ejemplo, está una discusión de política de tierras, pues claramente sí, y me parece absolutamente legítimo que ellos tengan una participación en lo que tiene que ver con el posconflicto. En lo demás, por supuesto que no, pero desconocerlos, pues es básicamente un sometimiento militar, y es precisamente lo que no ocurrió aquí. Tienen la legitimidad para opinar sobre los recursos del posconflicto.
¿Usted era el abogado
que no han llegado?
¿Democrático?
Por supuesto que sí.
Caramba, pero es que esto está...
A ver, yo tengo esta idea,
está
Diana.
Está teniendo unas
dinámicas
diferentes. Unas dinámicas muy interesantes.
En general, lo que se ha dicho es que allá deben consensuar los distintos asuntos que tengan que ver con los acuerdos. Pero aquí puede terminar apareciendo un debate, bueno, y eso en detalle, qué quiere decir y cómo va a ser. Como no me sorprendería que cuando lleguen al Congreso las leyes de aplicación de los acuerdos, también puedan aparecer debates de qué quiere decir una cosa ya una vez convertida en ley, porque todos sabemos que estas cosas son llenas de complejidades. Yo realmente no tengo certeza sobre cada palabra que se usó en cada aspecto de los acuerdos que conocemos, pero digamos que desde el principio está más o menos claro que va a haber una serie de medidas que tienen que ver con cosas particulares, no de la nación colombiana entera, sino de la fuerza que está siendo representada en esas conversaciones.
Es más, tienen participación en la conformación de los tribunales de justicia y todo eso. Es que ese es el posconflicto y allá llegan las dos partes a discutir.
Doctor Flores.
Sí, pues todos los recursos públicos en Colombia están sometidos a riesgo, todos los recursos. En Bogotá, pues acaban de condenar al exalcalde Samuel Moreno. Pensemos lo que ha pasado con los recursos para alimentar los niños a lo largo y ancho de Colombia, ¿cierto? Que los cogen las más corruptas de las maquinarias, saquean esos recursos y lo que hemos vivido. Ese es un riesgo en el país. Entre más gente se meta a hacer leveduría a esos recursos, mejor. Si las FARC están preocupadas es porque ellos no están en la repartida de esos recursos, pues gravísimo, ¿cierto? Si ese es el objetivo. Si estuvieran preocupadas, ¿cierto?, en que las comunidades de las zonas donde ellos ejercieron su control de terror puedan independizarse, ¿cierto?, puedan pedir esos recursos, puedan fiscalizarlos.
¿Pero es que acaso le magnífico corresponde a ellos o al gobierno nacional determinar eso? Es que habría un cogobierno.
Sería un cogobierno y tocaría cambiar la estructura de la Constitución, las formas de control, la manera en la cual se ejecutan los recursos y se toman las decisiones.
Pero es un cogobierno de ellos del posconflicto. Es decir, yo no creo que ellos vayan a afectar los temas de la cotidianidad, pero sí creo que parte de un acuerdo es poder ponernos conformes con la forma en cómo ese acuerdo se va a instrumentalizar. Es que sería lo mismo no darles participación en la conformación de los tribunales, etcétera, etcétera. Es parte del posconflicto. Lo que es inadmisible es que eso termine inmiscuyéndolos en los demás asuntos de la vida pública colombiana. Pero yo, sin lugar a dudas, sí creo que si esto es un proceso de justicia transicional y si es un acuerdo de paz con alguna vocación de prosperidad, pues lo menos es que los dejen participar, porque tendrán sus preocupaciones legítimas.
Pero ellos van a participar. Francisco, ellos van a tener la oportunidad de presentarse en las elecciones, van a tener la oportunidad de ser mandatarios o gerentes territoriales.
Pero en este momento hay una inmediatez y es, bueno, tengo una serie de hombres que van a dejar las armas y se van a ver qué los van a poner a hacer. Hay una parte importante del acuerdo.
Pero la plata no gira en torno de eso. El comunicado que ellos lanzan desde La Habana hace referencias al fondo para la implementación de la paz. Exacto. Y no se ha tocado el tema de cómo vamos a mover los soldados o los excombatientes. Se está hablando de inversiones.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.